Libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. En el último mensaje, había mucha preparación para recibir la santa ley directamente de Dios. Y ahora la ley viene por boca de Dios mismo. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios habla de esa redención porque con esto Dios tenía dos bases de su autoridad. Antes que nada, Dios era su creador y el creador de todo, y por esto tiene el derecho y el poder y la sabiduría de establecer las reglas. Y en segundo lugar, Dios los sacaban de Egipto, fiel a su pacto. Y por esto el pueblo debe de obedecer también por su gratitud, de no quedarse pudriendo en la esclavitud como propiedad del faraón. Y como que en nuestra generación hay bastante confusión sobre el concepto de la ley de Dios, unos puntos más son necesarios. Antes que nada, hermano, solamente Dios puede cambiar su ley. Y lo ha hecho. En el tiempo de Adán y Eva, un joven pudo casarse con su hermana. Los que burlan de las Escrituras a veces preguntan a los hermanos, ¿y de dónde consiguió Caín a su esposa? Respuesta, se casaba con su hermana y no hubo problema. La información genética era suficientemente pura entonces que esto no tenía el riesgo de defectos de nacimiento como más tarde. Hasta Abraham estaba casado con su media hermana. Pero llegando al libro de Levítico, que era más tarde, Dios declaraba leyes en contra de las relaciones incestuosas. Hubo un cambio, pero el cambio fue hecho por Dios y no por el hombre. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Si hay leyes que parecen extrañas, duras, no es para el hombre hacer cambios porque no le gusta el precepto de Dios. Y Cristo mantenía esa postura rigurosamente. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dijo, no te puedes meter con nada de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. El hombre no tiene la autoridad de cambiar ni una jota, ni una tilde de lo que Dios nos ha dado. Dios puede hacer cambios. Y veremos unos cambios este domingo, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, entendiendo que ya puede comer todas las comidas, hasta las que eran antes prohibidas para los judíos. Bueno, con esto podemos continuar. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto condena mucho. Todo ateísmo es sumamente malo y severamente condenado. Esto es una fuerte amonestación en contra de la ignorancia. ¿Pero por qué la ignorancia? Porque por medio de la ignorancia muchos adoran lo que ni saben. Porque ni saben cómo es Dios. Como Cristo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22, Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y hasta la fecha, estudiamos libros que han venido de los judíos porque Dios se reveló a sí mismo a ellos primeramente. Y Dios tenía el derecho de hacer esto porque Dios es soberano. 4. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto no condena toda forma de arte. Solamente no se puede usar imágenes, dibujos, estatuas en el servicio de alabanza o de devoción. Es un crimen sumamente grave. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice en el libro de Deuteronomio que se puede decir que los 10 mandamientos son el pacto. Si alguien quiere leer Deuteronomio 4:13. Gracias. Una de las características del pacto, nada popular en nuestros tiempos, pero muy fácil de comprobar en las Escrituras, es que andando fiel al pacto hay bendiciones. Y rompiendo pacto hay maldiciones. Lo puedes ver muy claramente en estos dos versículos. 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia, porque todos necesitan la misericordia, porque nadie va a cumplir estas leyes con perfección, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que evitan las imágenes alabando en obediencia serán bendecidos, dice, por muchas generaciones. Los que se atreven a emplear las imágenes en su alabanza, inclinándose a ellas, aborrecen a Dios. Y van a pagar no solamente ellos mismos, sino los suyos hasta la tercera y cuarta generación. Es muy claro aquí que si amamos a Dios, lo expresaremos en nuestra obediencia a su ley. Cristo enseñaba el mismo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un concepto muy antiguo. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La ignorancia, la tradición, son muy peligrosas. Hermanos, yo he visto iglesias en la extranjera con cientos de imágenes, desde el suelo hasta el techo, en todas las paredes. Y la palabra dice aquí que estos aborrecen a Dios y van a pagar muy duramente. San Pablo también confirmaba la postura de Cristo de que el amor se expresa con el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, por el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas sentencias se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que, muy importante, el cumplimiento de la ley es amor. Hay gente que dice, no me hablas de la ley, quiero escuchar del amor. Imposible. Hay una relación que no se pueden separar del amor y la ley. Si dices que amas a Dios mientras andas despreciando sus mandamientos, estás severamente engañado y esto puede costarte muy caro. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí hay otra amonestación de maldición. Muchos de nuestros tiempos toman el nombre cristiano mientras vivan vidas mundanas. Eso es la religión vana, que toma el nombre de Dios en vano. Dice en el libro de Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe en su corazón, la religión de tal es vana. La religión vana puede ser una realidad en la vida de muchos, tal vez alguien aquí en esta noche. Y es muy común ahora. Cuando yo estuve predicando en aire libre en Santa Ana, conocí muchos que predicaban enfrente de las clínicas de aborto. Una vez estuve mirando un video de esto, mi esposa me dijo, no quiero que te prediques enfrente de los abortos. Está bien. Pero todos me decían que cuando se trataban de persuadir a las parejas a no matar a su bebé en el vientre de la mamá, muchos ahora dicen, no, está bien. Nosotros somos cristianos. Y ya sabemos que Dios está bien con esto. Andan tomando el nombre de Dios en vano y van a pagar. Cristo dijo en Mateo 15:7. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. La religión vana. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Han abandonado la ley de Dios para seguir los mandamientos de los hombres. La hipocresía es una manera fácil de tomar el nombre de Dios en vano. Pero hay otros que todo el día dicen, ¡ay, Dios mío! O en inglés dicen, ¡oh, my God, Jesus Christ! O si hay un accidente, dicen, ¡oh, my God! Estos van a pagar por cada ofensa, porque Cristo dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Parece que Dios sabía que tarde o temprano íbamos a olvidar de esa ley. Y claro, hay enseñanzas modernas que tratan de abolir esto con unos versos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchos van a Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, está bien, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. No dice el día de reposo, días de reposo, porque los judíos tenían muchos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tratan de usar esto para eliminar el cuarto mandamiento. Pero es una doctrina muy nueva. Tiene menos de 200 años. Y en nuestros tiempos se hacen cualquier cosa para atacar la ley. Pero está hablando de las leyes ceremoniales que fueron establecidas por Moisés, en que tienen muchos días de reposo. Y la ley ceremonial con las leyes sobre la comida sí fueron quitadas por Dios. Pero el descansar en un día después de trabajar 6 no empezaba con Moisés, sino en la creación. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y vamos a ver más sobre la creación en este mandamiento. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, y lo santificó. Hermanos, muy interesante. Sabemos de dónde vino el año. El año es 365 días, ¿verdad? ¿De dónde viene? Viene del movimiento de la tierra alrededor del sol. El día tiene 24 horas. ¿Pero de dónde viene? El movimiento de la tierra. Una pregunta. Siéntese libre de responder. ¿De dónde vino los 7 días de la semana? No hay nada en la astronomía. Vino precisamente de la creación de Dios. Entonces, eso del día de descanso es una ordenanza de la creación y no solamente algo del pacto, del pacto ceremonial de Moisés. Otra cosa. La gran mayoría de los cristianos en este país, tal vez algunos aquí en esta noche, ni creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Y aquí en el mandamiento están hablando de días literales. Quiere decir que no solamente tienen su guerra en contra de Génesis, sino que tienen su guerra con estas tablas de piedra también. Poco a poco los cristianos de Europa y de los Estados Unidos han abandonado la palabra de Dios en lo más fundamental. Y por esto podemos ver la ira y la maldición de Dios cayendo sobre nosotros en todos lados. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez puedes ver aquí la promesa de una bendición por el cumplimiento, porque es parte del pacto. Si un hijo desprecia a sus padres, también tiene promesa. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoran los hijos del águila. Esto es la palabra de Dios. 13. No matarás. Para entender bien la ley de Dios, hay que tomar todo en su contexto. El asesino está condenado, pero implementar la pena de muerte no es un asesino. Hasta en Génesis, tan temprano, Génesis 9, después del diluvio, dice 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, está hablando de un asesino, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Está diciendo que Dios está en favor de la pena de muerte para un asesino. Y el magistrado, los jueces que tienen la autoridad, lo van a implementar. Dios está en favor de la pena de la muerte en muchos casos, y lo puede ver en todas las Escrituras. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento sobre todo esto? Unos ejemplos, como Oscar estaba hablando, abriendo. Primero de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No para salvarte, imposible, pero tiene sus usos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, quiere decir que matan a sus padres, matricidas matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. ¿Qué dice la ley de secuestradores? Lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Secuestradores que roban gente reciben la pena de muerte. Para los mentirosos y perjuros, para cuanto se aponga la sana doctrina. La ley es buena y tiene su propósito cuando está bien usada. En otro lugar, Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Los modernos de hoy a veces dicen que los castigos del Testamento Antiguo eran crueles, excesivos, una barbaridad. Pero aquí dice en Hebreos, Nuevo Testamento, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No dice dura, excesiva, sino justa retribución. El comentario del Nuevo Testamento sobre los castigos del viejo es que eran una justa retribución. Y antes de dejar la ley de no matarás, hay que ir a 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir, hay una forma de asesinar que pasa sin levantar un dedo en contra de la persona. 14. No cometerás adulterio. La ley quiere proteger la familia. Y Cristo dijo que te puedes romper esa ley también con una mirada. Mateo 5:27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y claro, estudiando todo en su contexto, verás que esta ley está en contra de la pornografía, la masturbación, toda forma de perversión sexual y hasta el sexo con animales. Que ahora es más popular que nunca. Pero aquí en los 10 mandamientos es solamente un resumen. Pasando más por la ley, veremos los detalles. 15. No hurtarás. La ley de Dios afirma la propiedad privada, que es sagrada. Así que condena el comunismo contundentemente, y por esto los comunistas siempre han atacado a la iglesia cristiana. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto condena las mentiras, especialmente en la corte o en otra, cualquier otra forma de justicia donde hay testigos. Y ahora podemos llegar al último, porque esto no es un estudio profundo sobre los 10 mandamientos, solamente estamos pasando por este capítulo estudiando Éxodo. Pero si Dios te ha traído aquí en esta noche, era por algo. Se pudiera decir muchísimo más sobre cada una de estas leyes. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es la manera en que muchos pecados graves empiezan. Por ejemplo, David codiciaba la mujer de uno de sus soldados y se terminaba perdiendo 4 hijos como consecuencia. Y la espada dañaba a su familia por toda su vida. San Pablo, en el Nuevo Testamento, tenía una moralidad casi intachable antes de venir a Cristo. Por fuera, se parecía muy bien. Pero cuando esa ley vino, le causaba la muerte. Romanos 7:9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo, como gran intelectual, tiene una manera sofisticada de decir las cosas, pero se pensaba antes que vivía bien. Porque todos, mirando su vida, pensaban que era muy moral. Pero vino la ley en poder y mataba a su viejo hombre. Ojalá esto ha pasado contigo también. Ahora podemos cumplir el capítulo observando la manera en que el pueblo reaccionaba. 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. En el principio se acercaban por curiosidad. Ahora deseaban ir corriendo. 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos, pero no habla Dios con nosotros. ¿Para qué no moramos? Escuchando la ley en su pureza es algo espantoso. Es que ninguno de nosotros hemos cumplido la ley como hemos sido mandados. Fue claro que el hombre caído tiene que tener un mediador entre hombre y Dios. En aquel momento su mediador era Moisés. 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios es una protección. Evitando el pecado es la manera buena de vivir. Aunque no podemos hacerlo perfectamente. Pero aquí hay dos formas de temor. Otra vez, versículo 20, casi estamos llegando al fin. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. No temáis como que Dios te va a destruir. Pero sí vives en un temor de reverencia para el que ha establecido las reglas. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No había imagen. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dios sabía que esto sería la gran tentación para ellos. Hacer dioses de plata o de oro. Era el pecado de su generación. De hecho, en poco tiempo iban a formar un becerro de oro. Pero esto iba a ser bien costoso para algunos de ellos. 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esto fue sobre los sacrificios de animales inocentes, por lo cual los fieles pudieran ver algo del sacrificio de Cristo en el futuro. Habían personas salvadas, regeneradas del Testamento Antiguo, y vieron de alguna manera que Dios tenía algo preparado y un inocente muriendo en el lugar del culpable. Por la sangre de un inocente se pudiera alcanzar el perdón. Última parte, 25 y 26. Y si me hicieres altar de piedras, no las labras, no las labres, decantaría, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios no deseaba altares elegantes en todos lados, porque iban a tomarlos más tarde con supersticiones. Oh, eso es un lugar santo. Y no deseaba que los sacerdotes se suban exponiendo su cuerpo, porque todo en la alabanza de Dios tiene que tener una pureza, una dignidad. Conclusión. Bueno, entendiendo bien el poder de la ley, que es una reflexión del carácter inalterable de Dios, el pueblo gritaba por un mediador. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en Cristo. Primero Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo tenía que morir, porque la santa ley de Dios tiene que recibir su justo precio. Por esto, hermano, amigo, tienes que tener a Cristo como tu Salvador. O te vas a pagar en carne propia por todos tus propios pecados. Y si tú quieres estar seguro de que Cristo ha pagado por tus transgresiones en contra de esa santa ley, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que, aunque esa material es tan antigua, tiene una capacidad de mover nuestros corazones. Porque tú dices en el libro de Romanos que has escrito tu ley sobre el corazón del hombre. Aun los que no han recibido esa ley ya lo tienen escritos en sus corazones. Aunque vivan en la selva más remota, son responsables por sus pecados. Y sin la salvación por Cristo, pasarán la eternidad justamente en el infierno. Ten misericordia aquí en esta noche, Señor, sobre una persona que llega a la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.